contrastes no paramétricos. En este capítulo, en este asunto de contrastes no paramétricos, que no se ve bien, aquí no sé qué pasa. Que no se ve bien. No cabe. Tenemos que pensar en el capítulo 7, que son los contrastes de hipótesis. Por raíz de mente, lo que son los contrastes de hipótesis, que son contrastes paramétricos, donde estudiábamos, contrastábamos la media y la varianza, básicamente. Bien, en el caso de contrastes no paramétricos, leer aquí, no hacemos esto. No nos dedicamos a contrastar un parámetro u otro, sino que nos dedicamos a otras cuestiones, a otras cuestiones de otra índole que básicamente son tres. La primera se llama bondad de ajuste. La segunda se llama, en el tema de contrastes no paramétricos, hay tres tipos básicos. Hay más de tres tipos, pero básicos hay tres. La primera, bondad de ajuste. ¿De acuerdo? Vais a ver que es más fácil de entender. La segunda, homogeneidad. Homogeneidad de varias muestras. Ahora lo comentamos. Y la tercera y última, independencia de caracteres. Las tres las tenéis aquí explicadas, ¿eh? En el capítulo 8. Bondad de ajuste, homogeneidad de varias muestras, independencia de caracteres. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? ¿Podemos empezar?
Sí.
Bondad de ajuste. ¿Qué es la bondad de ajuste? Aquí tenéis la frase. En un problema de contraste, de contrastar la bondad de un ajuste, tenemos una serie de datos, ¿eh? Entonces analizamos, a partir de estos datos que tenemos, de un experimento que hemos hecho, analizamos si estos datos, si puede admitirse una determinada distribución como modelo probabilístico de nuestros datos. Es decir, si nuestros datos se ajustan a un modelo esperado que nosotros tenemos en mente. ¿Entendéis? Nosotros tenemos un experimento, una muestra, unos datos, los que sean, del tipo que sea. Aquí tenéis un ejemplo, luego veréis otro. Y entonces nosotros, antes de nada, tenemos en nuestra cabeza una idea preconcebida, un modelo probabilístico. Lo tenemos ya, ¿eh? Entonces queremos saber si estos datos que hemos conseguido de este experimento que hemos hecho aleatorio, de este experimento con datos, pues se ajusta o no a nuestro modelo probabilístico, bondad de ajuste, ¿eh? La frase ahí la tenéis bien clara. Necesitamos para admitirse que una determinada distribución, determinada, que la tenemos preconcebida, que creemos que debería de ser así, como modelo probabilístico. Vamos a convertir en ejemplo esta idea. Ejemplo, aquí tenéis este ejemplo. Se quiere comprobar si un dato está equilibrado o si por el contrario está cargado. Un dado, ¿de acuerdo? Un dado. A tal fin, este dado, hacemos el siguiente experimento, lo lanzamos 600 veces. Lanzamos este dado, siempre de la misma manera, o que lo haga un robot, 600 veces. Y fijaros lo que ha ocurrido. El 1 ha salido 103 veces. El 2 ha salido 98 veces. El 3 ha salido 89 veces. El 4 ha salido 109 veces. El 5, 100 veces. Y el 6, 101 veces. Entonces, nuestra duda es si este dado está equilibrado. Si está equilibrado el dado, que no está cargado, es un dado perfecto, quiere decir que la probabilidad de que salga uno es un sexto, la de que salga dos también es un sexto. Ese es, digamos, el modelo probabilístico que nosotros tenemos en mente, que esto quiere decir equilibrado. ¿Está equilibrado o no está equilibrado? ¿Entendéis la idea? Bien. Entonces, bueno, si acaso os explico las tres y luego os digo cómo se trabaja. ¿De acuerdo? ¿Parece? Seguir el orden. Este es el primer tipo de contraste no paramétrico que tenemos que saber resolver. Ahora os diré cómo sea, qué estadístico se usa y qué tenéis que hacer. Lo que no os diré es la justificación del método. Un segundo tipo de contraste no paramétrico, donde no contrastamos, no hablamos ni de la media ni de la varianza, es un contraste paramétrico, donde estudiamos si la media es la esperada o no. o la varianza, es lo que se llama el que lleva por título homogeneidad de muestras. Tenemos una serie de muestras, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de muestras. Muchas. Idénticas. Hechas en diferentes poblaciones o hechas en diferentes momentos en la misma población. Y entonces queremos saber si todas estas muestras corresponden a la misma, por decirlo así, a la misma población. O sigue la misma pauta. O merecen ser muestras de, digamos, de la misma población en el mismo experimento. Si son homogéneas. Entonces sí, ¿de acuerdo? Son muestras de la misma población. Analizamos si puede admitirse. La frase es esa. Analizamos si puede admitirse la igualdad de las poblaciones de donde se extrajeron los datos. O sea, las poblaciones son idénticas. Por ejemplo, esto es un ejemplo, se entiende bien. Este ejemplo es de los mejores que he encontrado. Se ha realizado un estudio sobre caries dental en niños de 6 ciudades diferentes. De niños, sobre caries dental, en niños de 6 ciudades, 6 sitios, 6 ciudades. Con diferentes cantidades de flúor en el suministro de agua. Son 6 ciudades que tienen diferentes cantidades de flúor en el suministro de agua de esas 6 comunidades, 6 poblaciones, 6 ciudades. Con objeto de analizar si existen diferencias significativas entre las 6 ciudades. Hay diferencias significativas por el hecho de que un agua tenga más diferente flúor que otra en las diferentes 6 ciudades. Entonces, hemos ido hasta 6 ciudades, A, B, C, D y E, al final la primera columna, hemos ido hasta 6 ciudades, hemos analizado, hemos estudiado a 125 niños de cada ciudad. Siempre la misma cantidad, Siempre conviene que sea la misma cantidad, 125, 125 en toda, para que todo vaya bien. Entonces hemos mirado los dientes de 125 niños, la CIAZA, etc. Y por ejemplo, la CIAZA hay 38 que no tienen caries y 87 que sí. En la ciudad B hay 8 que no tienen, 117, etc. ¿De acuerdo? Y en total tenemos que hay, si juntamos las 6 ciudades, tenemos 750 en total y tenemos 216 que no tienen y 174. O sea, esto es el experimento, esto es lo que hemos hecho. Y queremos ver si el flúor, la única diferencia apreciable es el tema del flúor, pues influye o no en este asunto. O dicho en otras palabras, si estas muestras son muestras homogéneas, son muestras que no se pueden distinguir unas de otras y que dan una información similar. Homogeneidad de muestras. ¿De acuerdo? Bien, este es el segundo problema que ahora os diré cómo se resuelve. Primero los presento. Y el tercer y último problema, es el contraste e independencia de caracteres. Es el capítulo 8, apartado 8, 2, 4. Pruebas G cuadrada. Dice, empezando con la G cuadrada, con esa tabla. Independencia de caracteres. Otro problema, que es, bueno, se trata de contrastar una hipótesis llamada nula de que dos variables son independientes. Por ejemplo, lo son, no lo son, dos variables, Dos variables, en este caso, es el ejemplo de peso y talla. Dos variables aleatorias, peso y talla, Las que queráis. Entonces, porque en este ejemplo queda claro lo que pretendemos. Se quiere analizar si existe independencia entre el peso y la talla de los individuos de una población. Aquí tenemos una sola población, pero miramos dos variables. Antes no mirábamos dos variables. Otra cosa. Aquí miramos dos variables, peso y talla, en una población. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos una muestra de 100 de los individuos que queramos. 100 individuos. Cogemos 100 individuos. Y entonces aquí clasificamos, los clasificamos en pesos y en tallas. 50, 60 kilos, 60, 70, 60, 80, 60, 90 kilos, todos han caído aquí dentro. Esto es intervalo. Cogemos intervalo. Y aquí en tallas también, 1,55, 65, etc. Cogemos 5 intervalos de peso de 50 a 90 y 5 intervalos de talla de 1,55, 1,90. Y aquí vamos poniendo, pues de estos individuos, cada uno, por ejemplo, hay 10 individuos que pesan entre 50 y 60 kilos y miden entre 55 y etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Y con estos datos queremos establecer si en esta población, al menos para esta población, hay el hecho del peso y la talla son variables independientes o tienen nada que ver. Pues sí, están correlacionadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Entendéis el problema? Son los tres problemas. Luego los señaléis en casa con más calma, pero son tres tipos de problemas. Vale, vamos entonces a empezar. Los repasos no hace falta. No hace falta, ¿no? Vamos a empezar con la igualdad de ajuste. Este ejemplo, ya lo vamos a resolver, pero ahora os explico cómo. Luego hablaremos de la homogeneidad de varias muestras, Y luego son tres, son los tres contrastes no paramétricos que aparecen en este libro. Bien. Aquí empecemos. Vamos a empezar con la, básicamente con la bondad de Apoy. En los tres casos se utiliza el estadístico, lo que se llama el estadístico, que se llama el estadístico lambda de Pearson. Es el nombre. Pero que no es exactamente el mismo para los tres. Es el mismo y no es el mismo. Tiene diferente aspecto según hagamos bondad de ajuste. Es este, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Es este. Este es el aspecto que tiene cuando hacemos bondad de ajuste. Ahora os digo lo que es cada cosa. Recordad el problema de la bondad de ajuste, que pues ya se nos ha olvidado. Bondad de ajuste, ¿veis? N es existiendo. Aquí hemos hecho el experimento 600 veces. N es existiendo. Y esto es N sub 1, N sub 2, N sub 3, con 6 resultados. 6 resultados posibles. K es el número de clases que se llama, y 6 clases, 6 posibilidades, 6 montones. Es decir, es un experimento que tiene 6 posibilidades. Ya que lo han fundado y pueden salga 1 o 2. Bueno. Tenéis que pensar continuamente en los ejemplos para poder entender y para poder traducir. Y aquí entran las P's, estas P's, que subijan las probabilidades del modelo esperado. Queremos ajustar un experimento a un modelo que tenemos. En el tema del dado, tenemos una cabeza de que los dados siempre la probabilidad de cada salga es un sexto, ¿no? Pues estas P's, en este ejemplo, es un sexto, P sub 1 es un sexto. Esto es la suma desde I igual a 1 hasta 6, es sumatorio. Una suma con 6 sumando, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer el cálculo de este lambda. Este está listo. La justificación no la doy. ¿De acuerdo? Y entonces, la hipótesis nula es que hay en el contraste de hipótesis, la hipótesis nula, ¿os acordáis? En el caso del contraste, pues hablaba siempre. Hipótesis nula y hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula es que el dado está equilibrado, ¿sí? que los datos se ajustan al modelo probabilístico, digamos, ideal que yo me gustaría. Y la hipótesis alternativa es que no, es un dado tramposo, cargado y que estos datos indican que la probabilidad no es un sexto para todos, es decir, sí, no. Anula la alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo aceptaremos la hipótesis nula? ¿Cuándo aceptaremos? Cuando lambda sea pequeño. Ya os diré luego lo que quiere decir pequeño y grande. Cuando lambda sea más bien pequeño, cuando este número, luego os digo lo que significa, pequeño, ya os diré, os lo traduciré, entonces sí. Y cuando sea grande, no. ¿Entendido? Sí, no. Aquí lo dice, ¿de acuerdo? Bien, ¿podemos avanzar? Todos. Esto está en el... Esta fórmula la tenéis que memorizar, o está en la venda. ¿Tiene una pinta? Tiene una pinta, bueno, como todas las fórmulas de. Todas las fórmulas de estadística. Algunas son, bueno, cuando lo ir mirando y yo sigo. Entonces, ¿puedo seguir? Ah, una cosa. Esta fórmula, si estáis en el examen, de cara al uso. Calculadora, ¿no? Entonces, se puede convertir en estas que veis a la derecha. Podéis, en vez de memorizar esta, o no sé si la adenda aparece esta fórmula de antes es igual a esta o a esta. Esta es la... Son tres versiones de lo mismo. Es el mismo número, ¿de acuerdo? No penséis que es diferente. Este número, esta expresión, esta y esta... A ver, qué lento. Son la misma. ¿De acuerdo? El que no se lo crea, que lo compruebe en su casa. Entonces podéis usar la que queráis. Entonces, cuando a mí me ha tocado hacer estas cosas, usaba esta. Por eso cada uno que usa la que quiera, ¿de acuerdo? Son menos operaciones, hacen las cuentas. Pero este es el menos. Bueno, pero esto es un detalle que no. Esto sí, de acuerdo, sí. Ya tenéis que memorizar. ¿De acuerdo? ¿Y no está en la venda?
Pues aparece.
¡Uy, qué pena! Bueno, pues mirad, os miráis una de las tres y ya está, porque si tiene una bondad de ajuste, pues tenéis que usar esta lambda, tenéis que calcular este número de otra forma. Entonces calculáis, bueno, depende del ejemplo, Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para que veáis, porque vamos a hacer un ejemplo para que veáis que coincide todo, Segundo ejemplo, este ejemplo, Vamos a hacer este ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros un segundo ejemplo, ¿de acuerdo? Así vamos a hacer dos. El del dado lo tenéis en la cabeza, ¿no? Un segundo, fijaros, lo leo. Supongamos, también es bondad de ajuste, para que hay que saber identificar también los problemas, pues aquí no pone, en los enunciados no pongo en nada. Supongamos que queremos comprobar si la teoría de Mendel sobre la herencia genética es correcta. La teoría de Mendel sobre la herencia genética. ¿Alguno la conoce? Uh-huh. Bien, pues esa. Observando guisantes de una determinada variedad. Pues según esto, esta teoría, que yo no la tengo muy en cabeza, los guisantes pueden ser clasificados atendiendo a su color y su forma, realmente para los guisantes, en cuatro clases. Lisos y amarillos, esto sería la clase 1, lisos y verdes, la clase 2, arrugados y amarillos, pero es un verde. La clase 3, ahí ya listo el guisante de amarillo, y Mendel. Pues está, o sea que sí, ¿no? Esto es lo que vosotros domináis. Y arrugados y verdes. Hay cuatro clases, o esto es una simplificación para este ejercicio. Bien, esto fijaros que tiene, se parece mucho a lo de antes del dado, porque el dado se dispara, ¿no? La analogía, tenéis que ver las analogías en problemas aparentemente muy diferentes. Pues tenemos cuatro modalidades de dado. Bien. Según dice teoría, esta de la que estamos hablando, vosotros conocéis mejor que yo, las proporciones esperadas son 9, 3, 3 y 1. Es decir, de cada, fijaros que la suma es 16, esto, de cada 16 guisantes, según la teoría de Mendel, 9 son lisos y amarillos, de la clase es sub 1. 3, de cada 16, son de la clase es sub 2. 3 más de la clase es sub 3 y solo 1 de la clase 4. Los grandes y verdes solo hay 1 de cada 16. O sea que si cojo la probabilidad de que un guisante, si cojo al azar un guisante, hacia ciegas, de un guisantal, como se llame, pues la probabilidad de que sea liso amarillo es 9 de 16 A. ¿De acuerdo? La probabilidad de que sea clase 2, 3 y 0, etc. Bien. Entonces, vamos entonces al experimento. Igual que antes intento el dado, tiro el dado 600 veces, pues voy a un huerto de guisante, un texto, y cojo al azar, a ciegas, o lo digo el amigo que tengo que es invidente, que coja 556 guisantes. ¿De acuerdo? Lo cojo ahí, 556 guisantes. Luego vamos a casa y me sale 315 es un punto, lisos y amarillos. 108, ta. 101, ta, clase 3 y 32. Este es el experimento, ¿de acuerdo? Igual que antes lo del dado era, pues, lo que he visto. Entonces, si la teoría de Mendel fuera correcta, es decir, si la hipótesis nula de que los datos siguen esperar, siguen una distribución de esas edades 9 y 6 y tal, pues es correcta, incluyendo, cabría esperar que las frecuencias relativas de esta muestra, las frecuencias que han salido aquí relativas, 15, 16, 18, pues no diferiesen mucho de esas probabilidades. No tiene que ser exactamente igual, eso nunca pasa, pero tienen que estar cerca. Si están muy lejos o lo que sea, pues entonces o la teoría de Mendel es incorrecta o aquel huerto donde he trabajado y lo he pasado. Está corrupto. Es decir, si la hipótesis no es correcta, cabría esperar que el estadístico de Pearson fuese pequeño. A veces el estadístico este que he dicho que tenéis, hay que calcularlo. Vamos a hacerlo. Entonces, vosotros en el examen, si ponen este problema del dado, el de guisantes, o uno similar, primero tenéis que detectar que es un dado ajuste, que es un contraste no paramétrico. Luego tenéis que detectar que es un contraste no paramétrico. Eso enseguida lo detectaréis porque no pregunta nada de la media ni de la varianza, pregunta cosas raras. Es el capítulo 8. Puede ser bondad ajuste, homogeneidad o independencia. Esto es claramente tal. Entonces tenéis que calcular, aplicáis la fórmula que queráis. Esta o esta, que es la misma o la otra, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Entonces, si el lambda pequeño quiere decir, tenéis que ir, ¿veis? ¿Os acordáis que he hablado del ají cuadrado? Tenéis que ir al ají cuadrado, la tabla que tenéis en la letra, en algún sitio. Y tenéis que ir el K menos 1 alfa. Tenéis que mirar el aquí cuadrado del K menos 1. K menos 1 es el número de fases menos 1. En el caso del dado, K menos 1 sería 5. En el caso de los visitantes, K menos 1 sería 3. Y después el alfa es el tema del nivel de confianza. Siempre se trabaja con el nivel de confianza, 95%. Entonces, si no se dice nada, siempre trabajar el 95% y coger alfa siempre 0,05. Si no dicen nada, Pero lo suelen decir, el ejemplo, y luego es 0,05, ¿de acuerdo? Dejaros leer el libro que os lo dice, Dejaros llevar por el libro que es el que sigue, el libro del profesor. 0,05, ¿entendido? Y vais allí y miréis a ver. buscáis el número correspondiente y si ese número, el lambda que os ha dado es más pequeño que el de la tabla, aceptad. ¿Eh? Sí, señor, el lado es bueno. Sí, señor, este vuelto es tremendo. En este vuelto trabajó Mr. Mende. O no, el lado este es un desastre y es del casino de Barcelona. Ya sabes que los curas nunca aciertan. Nos metemos con el pobre Mende. Bien, en ese caso lo que vamos a hacer. Bien, y ya está. ¿Ves? Entonces vamos, ya no tengo mucho más que deciros para este caso. Vamos a hacerlo, vamos a hacer el trabajo. Por ejemplo, el 8-4, ¿veis? Tenemos el huerto que hemos encontrado. ¿Os acordáis que era 556? Visante. 115 de la clase 1, tal, ¿os acordáis? ¿Lo tenéis ahora en la cabeza? Vale. Entonces vais haciendo los cálculos. Mira, la fórmula que ha usado este no es la que yo os he dicho. Ha usado este. Hay que hacer esto. En el sub 1 es 315, en el sub 2, 108, en el sub 3, tal. P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4 son las de Mendel, son las del primer plano, son las del domingo Mendel, luego 16avo, hacéis estos chismes de aquí, pim, pim, y os sale 0,47. Hacerlo, ahora no da tiempo. ¿Vale? ¿Sí o no? Lo tenéis. Entonces, luego vais a la G cuadrado del 3. Vais a la G cuadrado del 3.
¿La N normal?
N. N es 556. 4 es la K.
Ah, vale.
El número de clases. En el dado sería 6. Y la N es el número de pruebas que hacéis, de cosas. En el dado sería 600, aquí es 556. ¿Sigue?
Yo.
Habría bebido, no sería qué año, pues eso.
No, no.
Estaría perjudicado.
Bueno, o hablo.
Y la N es I.
Es 600 la K.
Bueno, pues está mal.
Y la N
es igual.
Es cada
hay varias. Son las 500. Exacto. Sí, sí, sí. Y la P sub I son las. En el caso de dados, un sexto. Y en el caso de aquí es un 9 dividizados, 3 dividizados.
Perdón.
Bueno, equivoqué. La N es 600. La N es 600 y la K es 6. En el caso del dado, ya lo puedes poner. Ahora lo haremos, ¿no? De todas maneras. ¿Más preguntas? Vamos bien. Y entonces, tenéis que comparar el 0,47, que es este número, con el cual, una tabla, ahí el examen, que esté todo claro, un poco todo claro, toda la tabla, todo esto que preguntáis, lo explicáis a él. Entonces, al nivel 0,05 vais a la. Cogéis el 0,05, vais a la pi cuadrado y os sale 7.815. Mirarlo, pero mira, bueno. Y mientras que vosotros salió 0,47, eso de pequeño o grande que decía aquí es pequeño, es más pequeño que lo que sale en la cuadrada, es comparar con el número. Este lo hemos visto una vez, a ver, hablaremos que hay muchas cosas que explicar. Y entonces, si es más pequeño, pues sí, efectivamente, este es un huerto de Mendel. Este huerto, lo que hemos observado en él, ¿de acuerdo? Entonces, es muy grande porque es muy de Mendel, porque es muy.
Es decir, que el.
A medida que se acerque más al 7, es menos.
Es decir, que el valor de la tabla es algo exagerado.
Sí, eso es muy. Sí. Vale. Eso no es. Claro, sí. Exactamente. Eso también se puede calcular el p-valor, que es el que si buscáis en la g cuadrado de 0,47, el valor que da 0,47, os daría unos valores muy diferentes a 0,05. Está muy separado. Sí, sí. C valores pequeños. De valores grandes, cercanos a 1, significa, es otra manera de verlo, pero no falta para mí que lo sepáis, pero tampoco es suficiente. Mientras más lejos, mientras más, ¿qué más he tenido, no? Más seguro estás, digamos, porque todo esto es estadística, ya sabes lo que es una estadística. Y si ya te acercas, si aquí llega a salir 7,1, pues sí, bueno, sí, pero oye. Entonces, quiere decir que estos valores están bastante, esto entre 200, estos valores, estarían más separados donde están, entendido, los dos valores. Estarían más separados. Es que están muy cerca, en todos los casos. Si llegan a estar más separados, te sale, claro, si están ya demasiado separados, esto se dispara. Puede salir 14, 17. Entonces, todo es pura estadística y la estadística lo que tiene. Un poco de apreciación, ¿no? De comparar un número con otro. Bien. Si alguno, por ejemplo, veis, aquí está hecho y acabo. ¿Os acordáis el del dado que he dicho? Ya lo paso al otro, ¿eh? ¿Os acordáis el del dado? ¿Veis? Pues hacéis lo mismo con el dado, también está hecho. Esto lo he sacado de aquí, esto no está en el libro, esto es simple. ¿De acuerdo? Esto lo saqué yo de vuestro libro. Entonces, pues aquí veis, se vuelve a hacer lo mismo, todo igual que antes. ¿Veis que no hay una diferencia? Todo igual, es más fácil todo, porque aquí las tres del anterior, lo calculo y sale 2,16. Si vais al estadístico de. Igual estadístico de esto, aquí cuadrado del 5, porque sería al de la. Y la 5, ahí con 0,5 sale 0,07. También sale más pequeño. También, el dado equilibrado. Aquí no son tan diferentes, pero son bastante diferentes. Mucho más pequeños. También nos vamos muy contentos. Si nos acercamos mucho al valor de la tabla, entonces ya empezamos a. Tenemos que. Ya está un poquito cargado. Bien. Vamos a. Este es el portal de ajuste. Ahora vamos a. Os he dicho que en contrastes no paramétricos, con biénicos yo he preparado tres. Son los tres que aquí pone. Explica alguna cosa más, pero. Yo no me entretendría, sino que haría estos tres. Bien, homogeneidad de varias muestras. ¿Os recuerdo lo que era? Homogeneidad de varias muestras, a ver si llego, os puse un ejemplo. Oh. Vamos a repasarlo rápido, tenemos tiempo, aunque no podemos perderlo. Tenemos varias muestras, ¿eh? Por ejemplo, varias muestras muchas veces es varias muestras sobre una misma comunidad o sencillamente en este ejemplo que veis aquí, no. Tenemos seis finales diferentes, ¿veis? Final del ejemplo 8-2. Seis, ¿eh? Y ahora veremos otro para que veáis en qué se parecen, ¿eh? Bastante pedagógico así. Recordaros que aquí miramos el N, aquí es 750, ¿de acuerdo? El N es 750 y aquí tenemos aquí lo que hacemos es en seis ciudades, en cada una de estas seis ciudades, ¿de acuerdo? En cada una de estas seis ciudades, ¿qué hacemos? En cada una de estas seis ciudades miramos los dientes de 125 niños, el mismo número de niños, ¿vale? Miramos si tienen o no caries. Son seis experimentos, seis muestras. En seis ciudades diferentes con el mismo tamaño muestral, 125, ¿de acuerdo? El mismo tamaño muestral. ¿Entendido? Se trata de ver si estas muestras son homogéneas. Podemos considerarlas similares en este sentido, homogéneas. ¿Entendido? Entonces, bueno, vamos al sitio, a ver si llegamos pronto, y les acabo de explicar. El acceso también lo tiene dificultad. ¿Entiende? Y se acaba. Vamos a cogerlo, vamos a explicarlo con otro ejemplo, para que ahora olvidaros un poco de las caries. Bueno, no olvidarlo, tenéis la cabeza, pero mirad otro ejemplo, de contraste de morfidad, para que veáis que son todos iguales. Dice, con objeto de averiguar si existe una diferencia significativa entre los hábitos fumadores de tres comunidades, ahora tres, ¿eh? Antes seis, ahora tres, se seleccionó una muestra de 3 de 100 individuos, ¿veis? Antes era 125 y 6 comunidades, ahora son 3 comunidades. Y miramos una variable de sí o no, sí o no. Un suceso de ser fumador o no fumador. Tener caries o no tener. ¿Entendéis? Similares, ¿eh? ¿De acuerdo? Miramos una cualidad si se cumple o no. Y por ejemplo, pues miramos. La comunidad tal, 100 fumadores, 13 fuman. Entonces, ¿son homogéneas estas tres muestras? ¿Corresponden a la misma situación, en esencia, o no? ¿Estas poblaciones tienen el mismo vicio, en el sentido de fumador de la palabra? O no es así, son diferentes unas de las otras, o son poblaciones muy, muy heterogéneas en cuanto al hábito de fumar, por el caso del ejemplo anterior, en cuanto al tema de caries o no, por el tema del agua, del sudo. Bien, vamos a ver el estadístico de Pearson, a ver si están antes de aquí os explico la tabla que tenéis que hacer, ¿veis? La tabla siempre es la misma, ¿vale? Tenéis en de muestras, en de comunidades, y aquí lo de sí o no es cuando son dos clases, pero pueden ser más de dos clases, ¿eh? Vamos a. Esto es la característica general. Puede haber más de dos posibilidades. Fuma de 20 cigarros, de 10 a 20, se puede subdividir más. ¿Veis? Las clases estas. ¿Entendido? En vez de fumador, no fumado, puede ser fuma de 0 a 5, depende de lo primero que quiera hacer. Es igual. Y aquí tenemos lo que se llaman las frecuencias absolutas marginales, ¿eh? ¿Veis estas cifras que veis aquí? Estas aparecerán en la fórmula que ahora os voy a enseñar, ¿eh? Y este N es el total. ¿Entendido? Aquí, por ejemplo, antes Estos en principio podrían ser diferentes, ¿eh? Aunque para que la prueba salga rápida y salga fácil, siempre son iguales. ¿Eh? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, esto era, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. En el ejemplo anterior, esto era 100, 100, 100, 100, ¿veis? Las N subis. Y las N eran 48 y 252, diferentes. Aquí igual, pueden ser iguales, diferentes, pero es muy típico que estas sean iguales. Y estas no. Estas ya saben. Puede haber aquí más de dos clases. Tres o más comunidades, dos o más comunidades, dos o más clases. A la hora de estudiar una determinada característica. ¿Lo veis? ¿Veis la tabla general? ¿La entendéis? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es cada cosa? Ya no sale el estadístico, ¿eh? ¿Entendéis la fórmula con todo lo que es cada cosa? Bien. Entonces vamos a la, a ver si ahora sale. Creo que sí, estoy de acuerdo. Aquí la tenéis. Este es el estadístico de Pearson adaptado a esta situación. Este es el que tenéis que calcular en su momento. ¿Entendido? N y J, fijaros que es un sumatorio doble. Sabéis que es un sumatorio doble, ¿no? R y S. R es el número de muestras. S, todo está explicado, ¿eh? Y del libro igual, ¿eh? Esto es del libro, ¿eh? M es el número de muestras o de comunidades. Y S es el número de clases, que muchas veces es 2. Sumador, no sumador. Los dos ejemplos que os he enseñado es 2. El otro ejemplo puede haber ser mayor de 2. ¿Entendido? ¿Está claro? Las N sub is son estas de poco de cada población 100 o 125, que es muy habitual que sea el mismo las N sub is. Si son diferentes, me apaño con la fórmula igual. Entonces, miro la lambda. La lambda que sale. Ahora lo haré para los dos ejemplos. Me sale una lambda. ¿Me seguís? Una vez que tengo esta lambda, si es pequeña, aceptamos que son homogéneas estas poblaciones en cuanto a este vicio, en cuanto a esta característica que estoy analizando, tener caries, no tener caries, o no fumar mucho, fumar poco. Entonces tengo que comparar pequeño-grande. Pequeño quiere decir que es pequeño, que el estadístico de Pearson es este, alfa es el 0,05, si es al 25%, si no te miro ahí, o si no cambia, yo lo adapto. Y luego el numerito, la fila es, tienes que ubicar R-1 por S-1, ¿eh? R-1 por S-1, ¿eh? Es que hace este producto. Donde R es el número de poblaciones, de comunidades, de muestra, ¿de acuerdo? Y S es el número de 2 o 3, es el número de columnas, de características, de variantes, que es muy habitual que S sea 2. Cuando S es 2, que es lo más típico, pues S-1 es 1. Y solamente tenéis que hacer R-1. ¿Eh? No hay más problemas, es esta. En las dos que los dos ejemplos que acabo de mostrar, S es 2, por lo tanto S-1 es 1 y no hay que tenerlo en cuenta. Solo se hace R-1. Igual que antes, precisamente igual que antes, igual que lo he preguntado justo. Bien, entonces nada, vamos a hacer estos dos problemas en un momento. Aquí hechos, por ejemplo, este es el problema, el 8-8, que acabo, aquí están los resultados, lo diréis en esto, el 8-8, este 8-8 es el que acabo de comentaros ya hace un momento, de los fumadores, el estadístico de Pearson sale 1-0-42, ¿vale? Y perdón, el lambda de Pearson, mientras que la tabla sale 5-9-91, hay que calcular en el X sub 2 0,05, porque estamos trabajando al 95%, así nos lo dicen, nosotros lo hacemos con efecto, y el 2 por R-1, por S-1 es 2, porque S es 2 y R es 3, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿alguna duda? Tengo que hacer los cálculos, ahora no da tiempo, ¿eh? ¿Entendido? Y este otro problema que aquí este otro problema es el problema que os he puesto a poner aquí, con el que empezó esta clase de homogeneidad, el de las caries, ¿os acordáis? R es 6, S es 2, aquí abajo tenemos M1, M2, aquí M1, M2, M3, M4, todos son 125, 750 la N, aquí está la M1J, N11, N12, N21, todo esto, practicar que no estáis acostumbrados costará encontrar el número el tal. Aquí el número que se encuentra es 65-63, el número que sale aquí, es para este sale 65,63, haced el esfuerzo de hacerlo en casa que sale, ¿eh? Que aplicáis bien la fórmula de la página anterior. Está en de Pearson para homogeneidad. Es en el libro también, esta fórmula, ¿eh? Aquí, hace sitio. Es en Google homogeneidad. Contraste no parámetro de homogeneidad. Pearson, y ya os sale esta fórmula en miles de páginas. Y entonces, nada, si miráis en el estadístico de Pearson es 5, porque R-1 por S-1 es 5, S es 2 y R es 6. Entonces sale, para 0,5 sale 0,07, que antes ya salió. Y entonces sale más grande. Aquí como sale más grande, quiere decir que no. Estas ya se veía venir, ¿eh? Estas poblaciones son muy poco homogéneas en el tema de las calles. Ya sé, ahí la intuición lo indica, porque la cosa es muy exagerado. Por eso sale mucho más grande. Ya se ve que son muy diferentes. ¿Entendido? No hace falta tampoco para esto. Cuando no está claro es cuando estamos cerca. Bueno, vamos ya. Ahora cómo paso. Bien, y finalmente el último ejemplo es el contraste de independencia de caracteres. ¿Eh? Acordaos del primer ejemplo que os puse. Independencia de caracteres. Tenemos dos. En el ejemplo que os puse antes, ¿qué era la qué comparaba yo? Ah, talla, sí. Peso y talla. Bueno, pues entonces lo recordáis, ¿no? Ahora volveré. No, no es tu caso, es de homogeneidad. Peso y talla. Se trata. En el de caracteres nos dan dos caracteres. En principio, peso y talla. Aquí, por ejemplo, un segundo ejemplo, miradlo. Y se trata de ver si están uno con el otro, están ligados, relacionados, en el sentido, digamos, que queráis darle. Positivo o menos positivo. Por ejemplo, aquí sé que aquí es un problema de dos características de una población, que no las entiendo yo, porque yo no sé lo que es esto, del peligro psicogenético del pensamiento, o sea que...
Algo malo,
la ciencia de DPP, el famoso DPP, deterioro. Y luego está la depresión, todo es lo mismo, ¿no? Hay personas deprimidas, que no es nuestro caso, y del peligro psicológico, aquí sí que debemos estar un par. Esto ya tiene pinta de que aquí, cada dos de nosotros ya está. Bueno, el caso es que vamos... Entonces, los psiquiatras, los que estas cosas, pues... pues van ahí, cogen a 100 individuos, 100 clientes, de estos que pagan, y resulta que detectan que de estos 100 clientes, este es el N, de la fórmula que ahora vendrá, pues características de presión de deterioro, esto es lo de menos, antes era caído y peso, esto no os ha de espantar, y resulta que de esta N, pues 38 tienen las dos cosas, Poulet, después hay 9 que tienen deterioro, pero que no están deprimidos, después están 31 que no están deteriorados, pero están deprimidos, porque son pequeñitos o algo así. Y luego están los más sanos, que no están ni deteriorados ni depresores, estos están locos. Bien, que no son conscientes de dónde están. Entonces pasa esto. Entonces, bueno, vamos allá. ¿Veis los dos ejemplos? Pensad. ¿Son independientes o no? Entonces aquí tenemos, ¿veis? Una cosa general. La tabla general es que tenéis. Dos caracteres, A y B, con las modalidades que sean, Dos caracteres, no tiene por qué ser dos modalidades, como el más y dos, ¿de acuerdo? Dos caracteres, talla y peso. Porque en talla y peso teníamos cinco intervalos. En el anterior teníamos dos y dos. Y aquí ponemos las cantidades, es en la muestra, aquí tenéis las frecuencias absolutas vaginales, ¿De acuerdo? Aquí tenéis, las tenéis que calcular. Y a partir de aquí tenéis que utilizar el estadístico de Pearson, que es básicamente el mismo que el de homogeneidad. Este sí que es el mismo, es este de aquí abajo, es la misma fórmula, la comparáis, A es el número de filas, B el número de columnas, la tabla que habéis montado, todo es igual. Así que aquí sí que es igual a lo de homogeneidad, la misma fórmula, todo el mismo rollo, ¿de acuerdo? No observaréis ninguna diferencia. Y el lambda es este, lo comparáis con el aquí cuadrado, miráis de allí, alfa 0,05 y... Y sí, están correlacionados, son independientes, sí lo son, si la lambda es pequeña, comparación con el numerito de la tabla. Si es igual o mayor, pues no, son independientes y aquí pasamos. Bien, hay correlación. Como pasa que hay peso, por ejemplo, pero que la haya, ¿no? Es muy difícil encontrar un tío de 2 metros que pese 50 kilos, ¿no? Es imposible. Bien, por ejemplo, aquí, si hacemos... Sí. Se rechaza si el lambda sale más grande que... ¿Vale?
Vale,
esa de abajo. Que es la misma que la de antes, sí. Sí, con otras palabras. Sí, esto que pone n.j son. Es otra forma de.
A
es el número de filas. Y B el número de columnas. O sea, ¿veis? En una modalidad, si vas antes. A. ¿Qué es esto? ¿Veis? Lo tienes aquí. Esto lo tienes. Y B lo tienes hasta que lo puedes ver en casa. ¿De acuerdo? Lo tienes todo, están los apuntes y son bastante completos. En ese sentido. Son pequeños pero completos. Entonces aquí nada, vamos a... Yo ya poco más os puedo contar de esto porque fijaros que aquí cogemos ejemplos, los ejemplos que hemos comentado. El primer ejemplo, que es este 8-9, que es el que monté al principio, es el de la independencia... No, el que acabo de montar. Es el de la depresión y el deterioro. Si vosotros en casa calculáis la lambda que os acabo de mostrar... Pues sale 5,823. No estaría mal que lo hiciese. para auto evaluar. Si comparáis con el número de la G cuadrado para 1,005, porque tenéis que utilizar el 1,005, porque tenéis que hacer A menos 1 por B menos 1, que da 1, porque es 2 por 2, en la tabla 2 por 2. En la tabla 2 por 2 tenéis que mirar la G cuadrado del 1, solo. Entonces lo miráis y os da 3, para 0,5 os da 3,841, como es mayor, quiere decir que son dependientes. Que no son independientes de presión y deterioro de su modelo, sino que son dependientes. ¿Vale? En algún sentido. En alguna. Y luego, si hacéis lo mismo con el otro ejemplo primero que os presenté al comenzar la clase, este de independencia de peso y talla, en esta población de 100 personas, en el 100, aquí tenéis que hacer la suma de las filas, la suma de las columnas, para bien patatal, la lata sale 41. Tenéis que ir a mirar el cuadrado del 9, porque es 4 por 3, 1, 2, 3, 4, o sea, 3, 1, 2, 3, 3 por 3, 9. Porque aquí hay 4, A minúscula vale 4 y B minúscula vale 4. 3 por 3, 9, el cuadrado del 9. Queda 16,92 para 0,05. Como la lambda de Pearson, la lambda esta, el estadístico de lambda este que llaman de Pearson, da 41 más grande, más del doble, pues, como ya indica la intuición, que si talla son dos, en esta población, luego que en todas, son dos variables con relación dependiente. ¿De acuerdo? Bien. Y así acaba la charla dedicada al contraste no parado. Y a ver cómo la cierro.